Bernardo Villalba, diputado, ¿cómo andás?
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos.
Gracias por atendernos. Che, Bernardo, ¿están para nombrar contralor hoy ustedes?
Hoy tenemos la sesión extraordinaria y para contralor, subcontralor, defensor adjunto, sí.
No, claro, pues te digo, cuando te digo ustedes, digo, el oficialismo y un grupo de diputados que no son del oficialismo, aparentemente, según lo que nos estaban contando todos los entrevistados de hoy, ustedes tienen mejores chances de lograr los números, ¿verdad?
Y mira, Enrique, vos creo que no es ningún secreto para vos de que el doctor Enrique García para mí es una persona fiable. Y yo vine opinando de hace meses sobre su nombre. Y ahora llegó el momento en que tenemos que tomar la decisión. Yo creo que en la sesión de hoy ya es una cuestión definitiva de que se va a nombrar un nuevo contralor, porque se pueden construir los votos para nombrar, pero no ya para hacer lo que pasó la vez pasada, donde hay un gran número de abstenciones y nadie llega a los 41. Eso ya no se va a suceder. Entonces, tenemos que empezar ya a pensar quién de los ternados tiene el mejor perfil y la mejor probabilidad de un desempeño que llegue a satisfacer a la sociedad paraguaya. Y yo personalmente, no sé cómo están pensando los demás, pero yo personalmente pienso que el doctor Enrique García puede ser esa persona.
Bernardo, como hablamos la vez pasada, te cuento que yo no tengo absolutamente ninguna objeción con Enrique, al contrario. Nomás lo que me gustaría entender de por parte del oficialismo es lo siguiente. Yo escribí hoy una columna en Última Hora señalando que hay varios asuntos vidriosos de parte del presidente de la República, que a mí me gustaría que el nuevo contralor sea Enrique, o sea Ramón, o sea quien, o Alba, quien sea, pongan en carpeta. Y yo no sé si ustedes, con todo respeto, Bernardo, te pregunto, pero quiero que me hables con franqueza, como siempre me hablas. ¿Se le está condicionando a Enrique o no?
No, de ninguna manera. Yo te cuento que hablé con Ramón en varias oportunidades antes de esto, y en estos días hablé con Enrique en varias oportunidades, y yo ahora que estoy opinando favorablemente hacia Enrique, te desafío a que vos hables con Ramón, y si él es sincero y honesto, va a decir que tampoco le condicionamos absolutamente nada, yo de mi parte cuanto menos, y no sé si hasta dónde también puede llegar mi opinión en la Cámara de Diputados, porque soy solamente un voto, pero hoy estoy contento porque mi opinión de siempre en cuanto al tratamiento que se tiene que dar a la enmienda, por ejemplo, resultó, y vos sabés que yo siempre opiné en este sentido, y bueno, ahora se está dando. Espero que de vuelta le den el ojo en lo que estoy opinando ahora, que Enrique es la mejor persona dentro de esa terna para que pueda ocupar el cargo de contralor.
Claro, no me ¿sabes por qué te pregunto esto, Bernardo? Y no es ningún secreto, es simplemente porque a mi modo de ver, y si leíste mi columna hoy, a lo mejor ya sabes lo que te iba a preguntar. A mi modo de ver, acá hay una notable, pero muy notable preocupación de Horacio para impedir que Ramón sea el contralor. Esa es la cuestión que a mí me llama la atención. O sea, a mí no me llama la atención que vos o yo o Carlos votemos por Enrique. Yo hubiera votado por Enrique. Lo que me llama la atención es, che, ¿qué es lo que pasa con Horacio que tanto no quiere que sea Ramón el contralor? Ese es mi punto.
Bueno, y realmente yo me sentiría feliz al saber esa afirmación tuya, porque no es ningún secreto que yo ayer me reuní con el presidente de la República sobre el tema de la enmienda. Finalmente yo expuse de vuelta de lo que yo pensaba. Estoy convencidísimo de que yo no le convencí a él de nada, de que él ya estaba convencido y de que eventualmente ella había tomado sus decisiones seguramente hace tiempo, ¿verdad? Yo no voy a poner en tela de juicio nada de eso, pero era una brillante oportunidad, sabiendo lo que yo pienso, porque yo ya lo había dicho antes. Y vos sos testigo de que votaría por Enrique, de que él no me haya dicho nada absolutamente al respecto, ¿verdad? Sabiendo incluso que soy propenso a eso, era una brillante oportunidad para que él me diga y no me dijo nada. Entonces, no sé si hasta dónde está el interés del presidente en esto, porque sabe de que Ramón Ferreira es su opositor, sabe que Enrique García es su opositor, sabe que Alba Talavera es su opositor, y eso más temprano que tarde siempre va a salir a relucir, así que no sé de dónde va a venir su exacerbado interés en que quiera que sea fulano o no quiera que sea fulano, y finalmente él para su posición no creo que haya muchas variantes.
¿Y el mandato político dónde dejamos?
No sé también si ese mandato político se dio. No, yo estuve ayer en la reunión,
pero hay una nota
en la Junta de Gobierno. Pero ¿qué dice la nota? Que finalmente la convención había dado un mandato político. Sí. Lo que no se consideró en ese mandato político de la convención es que en esta terna no hay ningún colorado.
No, entonces, pero espera, diputado, porque vos sos muy hábil y estás diciendo, no, ya sé que no se previeron todas las situaciones, pero atendé lo que dice el mandato del sábado. Sí. Todos los proyectos e intereses del Ejecutivo tienen que ser apoyados por todos los legisladores colorados, dice. Entonces, ahora se designa a 3 diputados, yo no sé por qué se le elige a ellos 3 y no son todos, porque Walter Hamm nos decía, yo no me siento menos diputado que Hugo Velázquez ni que el diputado Babi Soto, yo me siento igual que ellos. O sea, no sé qué es lo que significa esto de diputado número 1, diputado número 2, todos somos iguales. Entonces, claro. lo que atendé lo que dice ayer la conducción política. 3 son los designados por el partido para definir cómo se va a votar y todos tienen que votar por cómo decidan estos 3. Eso dice.
Sí, resulta que me parece que hay que entender un poco en la práctica eso, no en la especulación y en la morbosidad. Resulta que alguien tiene que tratar de reunir a todos los diputados colorados, sean oficialistas, sean cartistas, no cartistas, disidentes, incluso gente que dicen yo ya me voy a otro partido, y tratar de decir, bueno, muchachos, ¿qué pasa? Alguien tiene que hacer ese papel, y entonces ese papel, para que yo entendí, para que no haya la crispación que plantea Walter Hahn, que es de mi bancada, donde él es líder, yo soy vice líder de esa bancada, ¿verdad? Y no sé si se le ponía a Clemente Barrio, está muy dirigido la cuestión. Entonces, al presidente del partido, al presidente de la Cámara de Diputados, y no sé por qué, quizás que sea porque sea el diputado más antiguo, Babi Soto, no tengo una explicación política ahí. Y dice, bueno, ellos son los que van a llamarle a todos a reunir, y bueno, y pónganse ustedes de acuerdo. Ese más o menos es el sentido de esto. Ahora, una vez que haya el acuerdo, así como siempre sucedió cuando se decide en bancada, aun cuando a uno no le gusta, muchas veces se va y apoya en el pleno porque la bancada ya perdió, y las reglas de la democracia es de que si vos te sometes a una votación y perdés, bueno, acompañando al que ganó. Eso funciona en todos los partidos políticos a nivel interno, y eso mismo se practica en las bancadas. Yo entiendo de que se empuja hacia eso y no a una imposición donde los 3 van a poner de acuerdo y van a decir, a mí me gusta Alba y vamos a apoyarle todo a Alba, y si ustedes no le apoyan a Alba, entonces todo el mundo a la hoguera. No veo ese ambiente. Yo creo de que al final lo que se está procurando, y tengo que confesar que yo comparto eso, de que se recomponga las fuerzas oficialistas, las fuerzas coloradas dentro de la Cámara de Diputados, y que de aquí a poco volvamos a hacer un grupo de 46 diputados colorados.
Claro, Bernardo, yo una observación de forma nomás ahí. Quiero una pequeña digresión con respecto a al hilo de la conversación, pero déjame decirte algo. Vos sabes, Bernardo, que yo creo que en la bancada colorada hay gente de primer nivel intelectual y formativo, y hay gente que lastimosamente no está en el primer nivel. Yo creo que vos estás en el primer nivel, creo que Hugo está en el primer nivel, y hay muchos que están en el primer nivel. Pero déjame decirte algo con todo respeto, o sea, Pedro Aliana no está en el primer nivel. Y entonces, cuando le mandan a escribir a él, disculpame la grosería, pero quiero ser bien gráfico, le sale este sorete. Y se puede entender de un modo muy distinto al que vos estás entendiendo. De hecho, cualquier persona que lea la resolución 03 del 31 de octubre entiende claramente que hay un mandato imperativo prohibido por la Constitución y encima una subrogación de funciones del resto de los diputados. O sea, el que escribió eso es un sopenco. Eso nomás te quiero decir. Entonces, yo sí, lo que no te digo, te termino la dirección nomás. Entonces, Bernardo, hacete la cargo vos, amigo, o Hugo, pues no le dejen mal a los burros.
Sí, pero Pero yo creo que dentro de la línea de pensamiento que te estaba desarrollando, yo, al ser vicelíder de una bancada, también estaba autoeliminado para formar parte de ese grupo que tendría que llamar a la unidad de funcional de todos los colorados, ¿verdad? Entonces, eso también me deja un poco afuera, porque no se tomó desde el punto de vista político, no desde el punto de vista político. Y yo creo que muchas cosas se van a ir mejorando, porque finalmente está primando la razón. Y lo que va a suceder mañana es fruto de la razón, y es una razón práctica y no una razón política, porque si vamos a ir al caso, podemos pensar seriamente que el miércoles pasado teníamos los votos suficientes para aceptar sencillamente la enmienda y mandarle el pelota tatá al Senado, y vaya a saber que uno va a pasar ahí, porque ahí van a comenzar de vuelta las discusiones y las negociaciones por sobre todas las cosas. Entonces, pero para mí que se hizo lo prudente, lo razonable, se postergó, y bueno, ahora hay un dictamen jurídico en donde eventualmente se sostiene que el imperio del segundo párrafo del artículo 90 estamos impedidos a tratar eso, y no carecemos de competencia jurídica para tratar una enmienda, porque el plazo perentorio e irrefutable que establece la Constitución de un año está vigente. Entonces, me parece que cuando las cosas se discuten y se hablan, se hace lo razonable. Y el Partido Colorado persistió y persiste y se fortalece, cae y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque siempre está haciendo lo razonable, y porque finalmente esas críticas positivas que podemos recibir son mayores que las críticas negativas, y por eso permanecemos en el poder. Y por eso creo de que nosotros en el 2018 vamos a volver a ganar las elecciones, porque tenemos que tomar decisiones sabias, decisiones positivas. Si nosotros nos equivocamos en nuestras decisiones, estamos construyendo la caída del partido en el 2018. Y lo que hoy nosotros queremos es generar las bases suficientes, una cimentación fuerte que nos conduzca a ganar las elecciones en el 2018. Así es que yo te digo, no esperen que tomemos decisiones a la ligera, ni decisiones que nos lleven a la horca a nosotros todos juntos, porque finalmente, si cae el Partido Colorado en el 2018, caemos todos los colorados. Eso es categórico, disidentes y no disidentes. Entonces, eso, una idea común, nos une a todos.
Vos sabés que yo nomás veo que ya no están tan buenas las cosas para el cartismo en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Porque antes todos votaban en bloque, estén o no de acuerdo. Y ahora estos ocho pero votos
que se... tomó su tiempo, y bueno, y ahora son otros tiempos. Y esos otros tiempos, entonces tenemos que aprender nosotros a vivir en esos otros tiempos. Hoy yo creo que va a imperar en el bloque colorado disidentes y no disidentes, cartistas y no cartistas, la razón. Y bueno, y esa razón se va a imponer en base a los fundamentos y en base a un criterio de que no tengo que hacer lo que yo quiero, sino tengo que hacer lo que yo debo hacer. Y para mí el verdadero ejercicio del poder es hacer lo que uno debe hacer y no lo que uno quiere hacer. La verdadera fortaleza de una persona está en hacer lo que debe hacer en función al trabajo sociopolítico que le toca desarrollar. Porque si hace lo que quiere hacer, ya estamos alejados de lo que conocemos como republicanismo, como democracia.
Pero ya no son 46.
No, me importa eso. Pero yo creo de que mucho más allá de que no haya 46 alineados como velas, como diría el general Oviedo, no quiere decir que nosotros no nos pongamos de acuerdo por otros medios que no sea una directriz, sino que sea la discusión, el disentimiento, la disidencia y el acuerdo sobre temas capitales para que interesa al partido como institución y con sus fines últimos. Y el fin último es inmediato, que es ganar la elección en el 2018.
Sí, pero viste que se cambió de posición, y yo celebro el cambio de posición, ¿verdad? O sea, a veces cuando es insostenible el tema, uno tiene que cambiar de posición. Pero digo nomás, Horacio Cartes saca el comunicado diciendo que él retira el tema de la enmienda y que pide que por favor se rechace porque esto genera división. Pero yo le digo, tarde ya, Horacio, porque vos no ibas a perder tu 46 si no querías imponer la enmienda en la Cámara de Diputados, porque a fin de cuentas se termina fraccionando este bloque de 46 que estaba actuando aliada como vela, porque Horacio quiso imponer la enmienda en la Cámara de Diputados y 8 dijeron no. O sea, aunque quiera el presidente, esto no corresponde. Después otros se quedaron con la misma dinámica, ¿verdad? Pero 8 dijeron que no. Entonces lo que yo digo nomás, Horacio se dio cuenta tarde, porque se le avisó y se conversó con todos, se le dijo además que aunque pase la Cámara de Diputados en el Senado no pasaba, pero igual fue terco hasta que chocó contra la pared. Ahí, mira, se lastimó, ¿verdad?
Sí, ese es el razonamiento.
Sí.
No tengo ningún ánimo de defenderle al presidente. Vamos a descartar eso. Mm. Pero si ese fuese la línea de pensamiento, yo creo de que el presidente no llegó a presidente por ser tonto.
No, yo no digo que sea tonto.
Bueno, y entonces, pues, para hacer números en el Senado y saber que en el Senado no tenía los números, pues, hay que ser demasiado tonto, pues. Nunca tuvo los números. Entonces, no tenía ningún sentido avanzar en diputados si sabía que se peleaba en el Senado. O sea que no pasa por ahí. Yo no tengo ningún ánimo de defender al presidente, pero para mí que él, en su discurso, fue más que claro en la Conmebol cuando le pidió a los convencionales que no se trate del tema de la reelección, y se ratificó. Yo vengo diciendo, y esto es en contra de mi voluntad, yo les pido a ustedes que no se trate el tema de la reelección. O sea que él dijo claramente, a que la gente haya escuchado o no haya escuchado, o que la gente dijo, no, este es un bola, y lo que nos está agitando es para ver quiénes somos leales y quiénes no, y nosotros vamos a ir nomás a apoyar. No, los convencionales listaron que querían la reelección, pero está primando la razón, está primando el imperio de la Constitución, y eso es lo que hay que rescatar aquí. Para mí lo positivo tenemos que rescatar y acrecentar eso positivo que estamos viviendo en estos tiempos, de tal suerte de que todos pensemos en positivo y en todos pensemos en crecer y todos pensemos a decir, bueno, acá impera la Constitución. Acá tenemos un presidente que se rinde ante la Constitución y él acepta los términos de la Constitución y no tiene la intención de violar. Eso es lo positivo. Ahora, si queremos construir sobre lo negativo y sobre las especulaciones, entonces siempre vamos a encontrar que algo está mal, ¿verdad? Hoy le nombra a un ministro político y encima parlamentario. Y había sido que hace 3 años el presidente dijo no había nombrado un legislador porque creo que el legislador fue electo para esto, ¿verdad?
Sí.
Pero la circunstancia del momento da, y entonces había sido que el presidente es mentiroso. Yo creo que en el momento en que él dijo aquello, estaba siendo sincero. Así como muchos estaban siendo sinceros en lo que estaban diciendo, pero resultó ser que mañana, así como vos decís, se le dio el cambio de posiciones. ¿Por qué? Porque las circunstancias imponen que ese cambio, esa posición tenga que mejorarse. Y eso no quiere decir que cuando vos pensabas de una manera, antes estabas mintiendo y eras falso, porque hoy pensás de una manera diferente. Entonces, tenemos que ir pensando en positivo, porque acá la idea central de todo, el punto, es de que tenemos que trabajar todos para construir mañana mejor y una Pache mejor de lo que hoy tenemos. Y si no pensamos en eso, sí que realmente estamos siendo un elemento negativo dentro de la política y de la sociedad.
Yo puedo creer en el cambio de postura porque todos tienen derecho a cambiar, pero si me explican. El presidente no explicó su cambio de postura sobre la reelección porque primero no quiso y ahora después quiso, ¿verdad? O sea, o después especuló con que iba a poder conseguirlo porque no sé si le convencieron, si le hablaron al oído, si le cantaron un no sé qué, ¿verdad? Pero te digo nomás, yo puedo creer el cambio de postura.
Que no se afirme que yo fui el que le convenció, porque yo siempre pensé de la manera en que estoy hablando ahora.
No, totalmente. Pero yo
no tengo nada que ver con eso, ¿ya? Yo hablé con el presidente
y
me ratifiqué en lo que yo siempre pensé desde el punto de vista constitucional.
No, por eso, o sea, yo respeto totalmente tu posición, diputado, no quiero hacerte cambiar, pero yo creo que no es que Horacio Cartes quiso respetar la Constitución, es que se chocó contra la pared.
Bueno, eso, mira, yo te decía una cosa, eso siempre va a estar en tu... No, eso va a quedar en lo subjetivo.
Sí.
Vamos a hablar en lo objetivo. Y lo objetivo es de que la Constitución dice algo y el presidente está respetando eso. Eso es lo objetivo. Ahora, lo que yo tenga en mente, bueno, lo voy a guardar para siempre eso. Voluntad y mente retenta, voluntad no des.
Así
es que
mismo.
Lo que queda en la mente, vamos a dejar en la mente.
Este es mi diputado, este es mi diputado que habla latín, carancho. Bernardo, un abrazo, muchísimas gracias.
Igual para vos, así que un abrazo.
Dale, Bernardo Villalba, diputado. Carlos, antes de irnos, tenemos que decir que a las 3 de la tarde es la sesión de la Cámara
de Diputados. Sí, a las 3 de la tarde. ¿Verdad?